su publicidad. Es uno quizás de los más importantes publicistas en este momento. Doctor Rubén Novelar, buenas tardes, ¿cómo le va?
Mi querido amigo José Rojas, pero les cuento a la audiencia de la 800 de la Unión lo siguiente. Lo que pasa es que somos muy amigos con José, por eso me da esa tanda publicitaria que no me merezco eso. Soy un simple Rubén Novelar, o sea que José va el abrazo fraternal grande y muy especial a vos, mi querido amigo.
Me llamó la atención, Rubén, quiero contarle a la audiencia también, él fue mi jefe en el extinto Estudio 1. Sí. Me daba los tirones de oreja cuando fallaba en algunos materiales que me pedía que le redacte.
Sí, como que
es un enfermo de la buena grafía. Ajá. Y nunca me vio escribir manuscritos. Menos mal que la máquina de escribir ya existía en aquella oportunidad. O si no, duraba 2 días en mi trabajo. Bueno, ese es el Rubén.
Pues te cuento y les cuento a la gente de la Unión. Tuve la suerte de trabajar con José Rojas, pero haciendo números, estamos hablando de 35 más años atrás, cuando y José Rojas ya era nuestro redactor estrella en la agencia Estudio 1, que era una de las primeras en el mercado en aquel entonces, con manejo de cuentas, pero de primer nivel nacionales e internacionales. Y tuvimos un grupo así de 60 o 70 personas en un momento dado, y José era uno de nuestros redactores espectaculares.
Después de estos autoelogios, Rubén, que vamos a conversar un poquito sobre el mundo real. Leí un artículo que dice El marketing del jardinerito. Me encantó este título y le pedí a Gustavo, vamos a poder hablar con Rubén. ¿Qué es el marketing del jardinerito? Un artículo, leí hasta la mitad, te reconozco, leí hasta la mitad. Entonces dije, yo prefiero llamarle a Rubén, que él me explique qué es el marketing del jardinerito que publicó hoy en el diario 5 Días. Un buen artículo de una página.
Sí, bueno, tengo la suerte y el privilegio enorme de que el diario 5 Días me haya pedido y hayamos pactado de que los días martes me dan una página para que yo escriba sobre marketing, publicidad. Y ese título no es más que llamar la atención primero para desgranar el tema que yo quería desarrollar. En publicidad y en marketing se aplica la famosa fórmula AIDA. AIDA se llama así porque los 4 elementos principales de la publicidad están insertos, son el acronismo de lo que tiene que tener un mensaje publicitario. Primero, de la fórmula AIDA, es despertar la atención. Si no se despierta la atención, no puede haber interés, que es el segundo estadio. Y después de la atención y el interés viene el deseo, o sea, despertar un deseo del público por el producto o el servicio que uno está anunciando. Uh-huh. Y por último, es la acción. Es atención, interés, deseo y acción. O sea, la compra del producto o ir a visitar un local. En este caso, José, yo traté de aplicar un poco la fórmula de AIDA con un título que a mi criterio era un título llamativo, el marketing del jardinerito, y porque cuento una pequeña historia que habitualmente sucede como para concluir finalmente la importancia de la atención al cliente. Porque la existencia de una entidad se basa en la existencia del cliente. El Radio Unión 800 existe porque sus clientes son las personas de la audiencia. Si no existiera audiencia, no habría tandas publicitarias. Sí. Y si no hay tandas publicitarias, mi amigo Ángel Aguilera cerraría la emisora y todos, claro, nos quedaríamos sin trabajo. Claro. O sea que, no es porque yo escriba, José, pero me gustaría que lean, y les invito a que adquieran también el diario 5 Días, que es un buen periódico, sobre todo dirigido a un nivel de decisión de empresarios, industriales, gente de nivel directivo. Son artículos muy lindos, redactados de manera coloquial, en un lenguaje cotidiano, pero contando hechos, anécdotas, acciones que sucedieron, y para tratar de humildemente transmitir un poco un concepto así principal, que en este caso es la atención al cliente.
Rubén, ¿qué quisiste? Exacto, justamente a eso quería ir. ¿Qué quisiste demostrar con la anécdota del marketing del jardinerito que le llamó a su patrona para saber si estaba contenta con su tarea? De una manera bastante sencilla, bastante fácil y muy comprensible también desde la protección de su empleo. Pero, ¿qué quisiste demostrar con esto, Rubén?
Sí, José, para comentarte eso, me gustaría que la audiencia sepa más ¿de qué estamos hablando? En el artículo adelante. De Margaret, sí. Yo estoy contando que digo que en los Estados Unidos es usual que no citan murallas, como acá conocemos. Sí. Y es también usual que las casas, las residencias, tengan un gran jardín de pasto al inicio. Por ende, se abre un abanico enorme de posibilidades de trabajo para los que son jardineros. Entonces, una persona que era un directivo llama a un jardinero porque tenía el pasto largo. Cuando llega a su casa se percata de que era un chico joven, de unos 15 o 16 años de edad. Entonces le llamó poderosamente la atención que un chico joven ya se preocupe de trabajar y generar su propio ingreso. Eso fue positivo para él. Uh-huh. En un momento dado, el chico, de manera amable, cortés, en forma cordial, le pide al dueño de casa, le dice: ¿será, señor, que yo puedo usar el teléfono? Quiero hacer un llamado a un cliente. Y le dice: sí, cómo no. Pero como el señor estaba en la misma habitación en la que estaba el teléfono, por ende no podía dejar de escuchar la conversación. Y el muchacho llama a la señora y le dice: señora, a la que le atiende, señora, ¿necesita usted un jardinero? Y la señora le responde: no necesito, ya tengo uno, le dice. Pero fíjese, señora, que yo soy jardinero, que además de podar, también yo tiro la basura y arreglo el jardín. No, eso mismo hace mi jardinero, le respondió la señora. Y él insiste, el joven chico insiste y dice: pero yo también limpio y lubrico todas las herramientas que yo tengo y utilizo. Y no, también eso hace mi jardinero. Pero señora, por favor, cuando a mí se me llama para hacer un corte, yo voy en el mismo día a cortar, también eso hace mi jardinero. Pero señora, le digo, para terminar, pero mi precio, señora, como jardinero es de los mejores. Y le dice la señora: no, gracias, el precio de mi jardinero también es excelente. Entonces, bueno, listo, señora, él corta. El ejecutivo que estuvo escuchando le dice: ¿qué pasó, amigo? ¿Perdiste un cliente? Y le dice el señor: no, señor, le responde el chico, el jardinerito. Yo realmente soy jardinero de esa señora. Hace mucho tiempo que yo le estaba cortando el pasto. Solamente que le llamé a ella para chequear cuál es la opinión que tiene sobre mi persona. Esa es la anécdota que yo concluyo de la importancia del monitoreo de las empresas, de las compañías, a saber qué piensan sus clientes de su producto o su servicio. Entonces ahí está la anécdota que quería concluir con esa, digamos, si me permiten ustedes, esa enseñanza que nos dan los académicos, los teóricos.
A partir de ahí corre, digamos, la hipótesis que quisiste demostrar a partir de esa anécdota. ¿Y en qué consistió? Sí. En la necesidad, la importancia que puede llegar a ser el proceso de la ciencia del marketing para poder lograr un empleo, mantenerlo y ser exitoso.
Así mismo. Y te voy a decir algo que no es una perogrullada, porque es la realidad absoluta. Fíjate bien, José, y fíjense los oyentes que nos están escuchando en este momento. Yo siempre digo y sostengo que nacemos, nosotros venimos a este mundo y se nos enseña solamente para dos cosas. Solamente para dos cosas: para comprar y para vender. nos enseñan, cuando vamos a la Facultad de Arquitectura, a ser buenos profesionales arquitectos para vender nuestros servicios, para hacer planos de casa. Si somos ingenieros, nos enseñan a vender nuestros servicios para hacer construcciones de edificios. Si somos ojalateros, nos enseñan la profesión para hacer buenas canaletas. Y así, si vamos a la Facultad de Ciencia de la Comunicación de la Nacional, nos vamos para formarnos como profesionales periodistas para ofrecer nuestros servicios de profesional de la comunicación. Y al mismo tiempo que nosotros vendemos servicios, también compramos servicios. O sea que el marketing es una actividad transversal. Está en todos los niveles y en todo momento. Entonces, nacemos para comprar y para vender. Ninguna otra cosa. Mira, el sacerdote tiene para comprar, para tener almas y llevar a la iglesia para que puedan salvar. Hasta eso.
Claro, exactamente.
El político viene y trata de obtener votos. Compra personas que crean en él y van a depositar su voto por él. O sea, siempre compramos y vendemos.
Claro, en medio de ese marketing para poder lograr ese objetivo, estoy leyendo lentamente también algunas partes donde plantean un subtítulo donde dice conseguir los objetivos, y tiene mucho que ver con esa necesidad, Rubén, de ser marketero, pero no en el sentido, ¿cómo decirlo?, frío del comercio propiamente, sino de la vida misma. Plantea acá: la esencia es comprender y permitir que todos los componentes de la empresa deben conocer y practicar. Puede llamarse la empresa la vida misma también. Sí. Conocer y practicar todos al mismo tiempo, que puede ser en la empresa los empleados, en la casa los miembros de la familia, todos al mismo tiempo deben contribuir con su trabajo a la consecución de los fines. O sea, si no desarrollamos un buen plan de marketing, todos los integrantes de esa familia o de la empresa difícilmente se logrará ese resultado que se plantea, porque una familia y una empresa tienen por finalidad avanzar sobre resultados, y si no hay un buen plan de marketing o uno falla en la implementación del esquema de marketing, va a costar mucho más llegar.
Excelente síntesis, mi querido José. Y sobre todo que en una empresa se tiene que hacer es socializar los objetivos de la compañía. Todos tienen que conocer cuál es el norte. Es lo mismo que cuando uno va en un buque y saben todos que tienen que remar al unísono para ir a una dirección. Si uno no rema, uno rema menos, está haciendo que otros se esfuercen mucho más para que el buque vaya. Entonces todos tienen que conocer para que el buque pueda llegar a buen puerto. Eso es conseguir los objetivos. A través del conocimiento de todo.
Finalmente, en el mismo tren. Ahora, quiero plantearte un poco la cuestión de utilizar el mismo ejemplo, la figura del buque. Si el que está a la derecha rema menos que el que está a la izquierda, el buque no va derecho. Se desvía hacia donde está remando menos, porque le pone más fuerza, digamos, el que está a la izquierda. Entonces el buque no va a ningún lado. Ahora te planteo, Rubén, ¿qué significa tener una visión clara e inspiradora en este proceso?
Bueno, visión clara e inspiradora en el sentido de que todos tienen que comprender y entender los objetivos de una compañía. E inspiradora, porque también narro acá, cuento un hecho que habitualmente se utiliza en las cátedras de atención al cliente, que uno debe estar estimulado permanentemente, debe estar acicateado, debe tener motivación permanente y creer en el trabajo que uno está haciendo. Entonces los directivos lo que tienen que hacer es motivar, inducir, familiarizar a la gente con los objetivos y que la gente ame su trabajo. Si no se ama, si uno hace a desgano, si viene para cumplir, seguramente el rendimiento de la persona no va a ser óptimo y por ende el rendimiento final de la compañía también. O sea, todo tiene que tener una visión del objetivo, tiene que inspirar los directivos, inspirarle a los demás.
O sea, ya significa eso entonces que son elementos diferentes a lo que era mucho antes, donde decía: ya que vos no producís, te va a la calle. O sea, opamos, vea.
No, eso terminó. eso ya no, no, es un sistema de administración de antaño, es una conducta cavernícola, prehistórica, ya desapareció ese tema. El asunto es motivar a la gente, y sobre todo ahora se da una particularidad, José, que la conducta de los jóvenes no es la misma de hace años. Ahora la gente se divorcia porque sí, se cambia de barrio sin problemas, cambia de lugar de trabajo, y entonces hay mucha infidelidad en ese sentido. Entonces uno tiene que trabajar en los elementos motivacionales para que se quede en un sitio de trabajo.
Rubén, te dejo en libertad, creo que tenés clase en unos minutos más, y en tu amplia agenda de laburo del día vamos a seguir conversando. Cuando te queda un tiempo te espero por la radio, vamos a tomar un café, ¿te parece?
Claro que sí, y de paso no solamente tomar un café, porque querría darte un fuerte y muy especial abrazo a vos, José, porque te tengo un aprecio muy especial, y a través de ese abrazo también quisiera darle el abrazo a cada uno de los oyentes de La Unión.
Te vamos a esperar. Gracias, Rubén, por el tiempo.
Abrazos, nos vemos. Chao. Rubén.